Saludos, oyente constante. Me alegra saludarte otra vez. Te invito a que te busques un lugar cómodo y tengas algo para tomar y comer a mano. Te recuerdo que algunas de las historias que se cuentan aquí te requerirán tener un estómago entrenado para retener tus ingestas. Pero a estas alturas, quizás ni siquiera necesites que te lo diga. ¿El horror tendrá cara? Es una pregunta que me hago desde que decidí llamar a este episodio La Cara del Horror. Sinceramente, no sé por qué lo hice. A lo mejor tiene que ver con los protagonistas de las historias de hoy. Vamos a averiguarlo. Sin más preámbulo, comenzamos. Esto es...
Hágase la oscuridad.
Por las noches, Emma se mete en mi cama y susurra que me quiere. Sí, Emma, la muñeca de trapo.
Hágase la oscuridad, lugar donde nacen las sombras y los fantasmas son reales. Llegado a un punto, nos acostumbramos al terror y este ya no nos sorprende. De más está decir que aquí eso jamás te pasará. Pero es común encontrar gente opinando en las redes sociales sobre lo trillado y gastado que está el cine de terror. Nada de lo que se nos ofrece como nuevo tiene el impacto de producciones clásicas de otra época, donde artistas de imaginación fresca nos regalaron joyas que hoy son de culto y están en un podio que no compartirán nunca con nadie. Yo estoy de acuerdo en que es difícil encontrar material de calidad, particularmente si este se ha producido en años recientes. Difícil, no imposible. Y mientras que los mismos críticos de las redes sociales defenestran historias que son buenas solo por la falta de efectos especiales o soniditos sorpresivos que los hagan saltar, yo me limito a disfrutarlas por sus guiones y a tomar nota para mejorar en lo que hago. Hay mucha creatividad por ahí suelta, buscando el terror en donde otros no lo buscan y trayendo esas historias a perfiles de Instagram que, si no los buscas bien, pueden pasar desapercibidos. Por eso existe este programa, para dar a conocer a aquellos artistas de la literatura que mientras se ganan el pan con trabajos y oficios varios, también tienen tiempo de hacer arte con letras, encontrando el terror en formas novedosas, redescubriendo la cara del horror una y otra vez. Sin ánimos de quitarte más tiempo, te propongo oír estas historias. Agárrame del brazo, hacelo con fuerza, vamos hacia lugares tenebrosos.
La narración es una obra de ficción. Todos los protagonistas son imaginarios.
Espero que el futuro no encuentre a ningún lugareño encarnando esta historia.
Es momento de que subas el volumen.
Comienza el relato. Necrosante, por Martín Girona. La mayoría de sus conocidos sabíamos que Jorge no tendría una vida larga, pero pasaban los años y su maltrecho cuerpo seguía escapando de la muerte a pesar de la tos, la dificultad para respirar, los quejidos de sus articulaciones, sus dolores constantes de cabeza y el color enfermizo de su piel. La causa de su muerte resultó una horrible sorpresa para todos. Desde niño, Jorge sufría de acrofobia. Los edificios y las montañas lo aterraban y la simple visión de los aviones le provocaba náuseas. Vivía en un monoambiente de un edificio en ruinas y lleno de cucarachas que se comían los cables. Era lo mejor que podía pagar. El alquiler se llevaba la mitad de su sueldo, a pesar de ser una pocilga indigna de un perro sarnoso. Por lo menos estaba en la planta baja. La semana pasada se cortó la luz mientras miraba un partido. Después de insultar la pantalla, al propietario del edificio, a las cucarachas y a Dios, se vio obligado a subirse a una silla para alcanzar la caja de fusibles. Sintió una sequedad arenosa en la boca, sus palpitaciones enloquecieron y el aire se negaba a llegar a sus pulmones. Perdió el equilibrio y se derrumbó lastimándose la pierna contra el borde de la mesa. Se lavó en la oscuridad. No encontró nada para desinfectar la herida. Se acostó a dormir. Lo despertó la luz del sol y unas bocinas. Estuvo todo el día sin luz. Pero después recibió una llamada de su hermano mayor, que nunca lo llamaba. Le informó que el menor de la familia agonizaba en un hospital. Le daban de una semana a un mes de vida. Lo dijo con desgano más que con tristeza. Los procesos psicológicos y los condicionamientos culturales que brindan una importancia mayúscula a la familia lo obligaron a subirse a un avión. Fue la peor experiencia de su vida hasta ese momento. Una pesadilla perpetua de mareos, vómitos, paranoia desenfrenada y horror por las estadísticas y las noticias. Su hermano menor murió a los 3 días de su llegada. El velorio fue una escena de teatro oscura y grandilocuente. En algún punto de la evolución, la materia orgánica de nuestros antepasados dio lugar a la conciencia de la muerte, de la finitud de la existencia y de la catástrofe de su extinción. Pronto llegaron los velorios. Miles de años después, Jorge estaba sumergido en la solemne depresión de uno de esos persistentes rituales, entre el eco de los zapatos y los tacones retumbando con pesadumbre, entre los llantos, los murmullos y el olor a flores. Estuvo todo el velorio sentado en la misma silla, sumergido en una espesa nube de humo en la que, de vez en cuando, alguien penetraba para ofrecerle su más sentido pésame o algo para comer. Él y su hermano eran las estrellas de ese carísimo espectáculo de tristeza colectiva a cajón abierto, para el que Jorge no había puesto un solo peso. Iba por la tercera caja de cigarrillos, cuando un hombre de lentes torcidos y pelo grasoso se sentó a su lado y se dedicó a intercalar llanto histérico con anécdotas pasmosas. Habló durante más de media hora. Jorge mantuvo su impenetrable silencio. Fantaseó con los huesos quebrándose como ramas bajo sus puños. Le tiró el humo en la cara. El hombre de lentes tosió, se atragantó y retomó su llanto, pero no se quejó. Después le contó otra anécdota del difunto, pero a esa altura ya estaba claro que no se trataba del hermano de Jorge. A su muerto lo estaban llorando en la sala de abajo. Jorge transitó con apatía el resto de su día de impunidad, esquivando abrazos y frases prefabricadas, encogiéndose de hombros, escupiendo en la vereda, mirando el reloj que se negaba a dar por finalizada esa tortuosa cita con la muerte y con su familia, que había acumulado incontables preguntas en todos los años que llevaba sin verlos. Cuando regresó al país, en el aeropuerto le dieron un papel que advertía visitar al médico en caso de presentar síntomas de alguna enfermedad y mostrarle ese papel. Jorge se escurrió entre la asfixiante muchedumbre hasta la puerta de salida, desesperado por un poco de humo. Arrugó el papel y lo tiró en el recipiente rojo que tenía un cenicero como tapa. 2 minutos después, aplastó la colilla en el cenicero. Revisó su billetera y descartó la idea de tomarse un taxi. Llegó a su casa arrastrando los pies y las ojeras. Se tiró a la chirriante cama y sintió un dolor punzante en la pierna derecha. Se bajó los pantalones y vio el mal estado de la herida que se hizo al caer de la silla. Enrojecida, hinchada y punzante. La tocó con la punta de los dedos y la sintió caliente en contraste con el frío que estremecía el resto de su cuerpo. Esa noche alucinó de fiebre, revolviendo su soledad entre el mal olor de las sábanas y los temblores de sus huesos. La luz del sol escarbaba en su cabeza, pero era incapaz de reaccionar, como si tuviera las extremidades clavadas a la cama y los párpados cosidos. Cuando logró moverse, sintió los aguijonazos en la pierna. La herida expulsó una pus amarillenta y viscosa sobre el colchón. Se incorporó contra la almohada, intentando mantener los ojos abiertos, y alcanzó a vislumbrar la palpitante úlcera cuyas infecciosas raíces se extendían con un apetito voraz. Se volvió a desmayar. Jorge era reacio a los médicos. Sus aires de superioridad, sus túnicas blancas y sus diagnósticos. Había sobrevivido hasta ese día con los pulmones llenos de líquido y con un grotesco tumor que le deformaba el cuello. Tenía todos los síntomas de una pesada gripe, excepto el color negruzco de su carne y el olor a putrefacción que inundaba el apartamento. Sentía un cosquilleo constante subiendo por la pierna hasta el hinchado vientre, como si algo se moviera bajo su piel. No tenía nadie a quien llamar, así que vomitó lo poco que le quedaba de voluntad y llamó a la emergencia. Las cucarachas paseaban sobre los desprendimientos de su carne. Habían cambiado los cables del edificio por la descomposición de su cuerpo. Los médicos tardaron un par de horas en diagnosticarlo. Era víctima de una infección bacteriana bautizada como fascitis necrosante y más conocida como bacteria come carne, que devoraba los tejidos blandos en pocos días. La contrajo durante un breve baño en un lago que visitó al otro día de la muerte de su hermano, por recomendación del hombre de lentes que se había equivocado de velorio.
Era un lago tibio y transparente. Siempre nadábamos ahí cuando éramos niños. Te hará bien, te ayudará a despejarte un poco.
Tenemos que amputar la pierna, le dijo el médico mirando la pantalla. Jorge se negó. Regresó a su casa y llamó a su proxeneta de cabecera. Pidió una rubia a domicilio. Sin el cuidado necesario, sometidos al encierro y al tiempo, los hombres se pudren como las frutas. Jorge fermentaba sobre el sillón como una fábrica de sidra, con el estómago lleno de inútiles antibióticos y la sanguinolenta pus empapando las vendas. La mujer llegó sobre la medianoche. Hicieron todo a oscuras porque Jorge había roto las bombillas de la casa. Los dedos de su mano derecha estaban enredados con violencia en el pelo largo y rubio, tan artificial que parecía el de una muñeca. La otra mano amasaba una porción de la superficie de sus nalgas, grandes y blancas, desparramadas sobre la cerámica de la pileta. La cara de Jorge se retorció al extremo de la deformación. Sus contracciones y espasmos de placer se reflejaron en el espejo quebrado en pedazos. Lo había roto al volver del hospital, para alejar la visión y la conciencia de su frenético deterioro. La mujer apoyó la mano en su pierna y sus dedos se hundieron en la pulpa pegajosa contenida por las vendas. Jorge lanzó un alarido y enterró los dientes flojos en su labio inferior. No alcanzó una erección durante los escasos minutos de furiosas embestidas. El miembro flácido derramó sus fluidos corrosivos sobre el hueco en la espina dorsal de la rubia, que se lo quitó de encima con premura y vació el contenido de sus tripas en la pileta, manchando su largo pelo de muñeca. Se levantó la bombacha y se bajó la pollera, mientras Jorge sufría entre espasmos culposos, un ardor en la uretra y un vacío agobiante que colonizaba cada centímetro de su cuerpo. La rubia lo miraba con repugnante impaciencia, haciendo buches y escupiendo, moviendo la pierna derecha y mascando chicle a gran velocidad. El constante murmullo de sus mandíbulas dominaba los sonidos del baño. Por debajo se oía el ruido de la cisterna rota y la respiración lenta y ronca de Jorge.
¿Vas a pagar? No tengo toda la noche.
Su respiración se apagó lentamente y Jorge quedó tirado contra los azulejos, la cabeza colgando sobre su pecho, los pantalones caídos sobre los pies, el pene retraído. La carne abierta por todas partes se deshizo de la putrefacción con unos horribles chasquidos húmedos. El cadáver se deshinchó y las emanaciones póstumas penetraron todos los poros de la desdichada mujer. Cuando por fin lo alcanzó la muerte, el cuerpo de Jorge era solo un pedazo, solo restos en los que eran indivisibles los rasgos de la vida. Un amontonamiento negro de inmundicia que nadie quiso velar. Lo cremaron. Su segunda esposa tuvo que asistir a identificarlo porque nadie de su familia apareció. Su hermano llegó cuando el horror ya era a cenizas en un recipiente de cerámica. No había derramado una sola lágrima desde que recibió la noticia. La mujer se despidió lo más rápido que pudo y lo dejó solo en el silencio perfumado de una habitación de hotel, con el café frío y el jarrón de cerámica sobre la mesa. Jorge nunca le contó sobre su acrofobia. Se llevó a la tumba los terrores que lo habían acechado durante toda su vida. Su hermano escaló en su honor la montaña más alta del país durante 2 días y una noche, entre la soledad del aire cortante, racionando la comida, rezando sobre las cuentas heladas de su rosario. Cuando alcanzó la cima, lanzó un grito de euforia que extinguió sus ecos entre las nubes. Se arrodilló temblando de frío y abrió el jarrón. Lo inclinó hacia adelante y dejó volar los restos de su hermano. Contempló las cenizas mientras se diluían en el viento, con los ojos llenos de lágrimas y el pecho hinchado de orgullo. Un relato de Fernando Villa. La gente tiene el resabio de hablar con igual banalidad y frivolidad sobre experiencias anómalas en cementerios. Cuentan prosaicas y trilladas historias de fantasmas iridiscentes, que luego sus hijos replican puerilmente para atormentar a sus amigos más cándidos. ¿Qué tal fulano vio un ánima en pena? O que un singular cuerpo etéreo se aparece en el crepúsculo, que aquí yacen los osamentos de un asesino ignominioso, o que en determinada tumba se musitan secretos desgarradores de madrugada. Hilarantes imbecilidades. A mi consideración, ya no hay siquiera respeto por la muerte. Lejos de estremecer, los ecos de un más allá inescrutable son, tristemente, vivencias deseables para los osados. Ni yo, como cuidador, tengo mucho que contar del campo santo en el que trabajo. Paso aquí mis días entregado a la bebida, que por cierto, jamás me sacia. Es un oficio casi muerto, si se me permite la ironía, y los de la morgue verán en una semana más cadáveres que yo en toda mi vida. No, señor. En 15 años jamás consagré como verosímiles los cuentos sobre situaciones extraordinarias, hasta que, anoche, un hombre andrajoso de lo más peculiar me hizo cambiar de opinión. No se equivoquen, amigos míos. La historia no tendrá el previsible giro de que el hombre siempre estuvo muerto. Muerto estaba su aliento, sí, que expelía un perpetuo e inaguantable hedor putrescente y llevaba un brazo amputado de la peor manera, envuelto en un improvisado cabestrillo hecho de parte de su camisa roída. El nombre del pintoresco personaje es quizá lo de menor relevancia. La pregunta realmente primordial que debiesen hacerme es ¿de dónde diantres venía? Creerle o no es asunto de la policía y su familia. Como dije, yo soy escéptico y vacunado contra la susceptibilidad de lo macabro y lo lúgubre. Sí, se habla de manera muy trivial de experiencias anómalas en cementerios. Más aún cuando la historia no trata sobre muertos, sino de vivos que por terrible equivocación terminan enterrados por un médico inexperto y sobreviven por incontables días comiéndose el brazo para combatir la inanición hasta lograr romper la tapa del féretro y escalar 3 metros de oscuridad y tierra blanda. Atentamente, por Feliciano Navarro. A la señora entre Rivadavia y de Anfunes, no era mi intención robarle. Imagino que la manera en que me acerqué a usted y mi apariencia han de haberle sugerido completamente lo contrario. Sin embargo, es mi deseo, doña, explicarle lo que sucedía, sea que pueda entenderme o no. Tampoco pretendo castigarme y cargar con la verdad de los hechos mucho más tiempo. Aquello solo sumaría a mi sentido de culpa. Es absurdo, lo sé, esperar que una declaración por escrito revierta el pasado. Empero, me urge hacerlo, si no exclusivamente, en gran parte por mí. Porque yo sé que ningún mal pretendía cuando con paso cauteloso y voz susurrante aparecíme a sus espaldas. Verá, el murciélago, criatura soez, portadora de quién sabe cuántas calamitosas enfermedades, es una rata alada muy asustadiza. Sinceramente, no me explico cómo uno de ellos se abrió paso hasta su hombro. Pero tan cierto como que Dios vive que una de esas ciegas y chillonas sabandijas había trepado o quizá caído luego de golpear algún muro o poste que no pudo sortear hasta su hombro, del cual se aferraba con sus condenadas garras.
La gruesa lana de su suéter la protegía, pero el interrogante era, ¿por cuánto tiempo más? Y si aquel roedor aturdido alcanzaba el cuero de su piel en un ataque de autodefensa al descubrir dónde estaba. Y si sus corrompidas patas o dientecillos se tocaban con su sangre, ¿qué pesadillas habrían sobrevenido a su salud? Lo sé, son interrogantes ya sin sentido. Tampoco tendrán respuesta, pero lo cierto es que me atacaron el pensamiento al verla con su atención distraída en el móvil. Por eso me acerqué con todo el cuidado de no alertar a la sabandija y que en su sorpresa instintiva le diera un mordisco, un zarpazo o le infligiera algún daño. Mis intenciones eran claras: librarla de un mal que usted ignoraba, zafarla de las garras de un enemigo en potencia. Paradójicamente, al final, usted me tomó por uno. Recuerdo sus ojos al inflarse y palidecer con su piel, como si la sangre hubiese abandonado cada diminuto vaso sanguíneo para alimentar sus piernas y hacerla correr. La desfiguración de sus facciones cuando su boca se desencajaba, invocando un grito que no llegó. Estoy seguro que llevaba un maquillaje fino y cuidadosamente aplicado, pero no puedo hacer más que recordar colores pálidos y malogrados en su rostro enjuto, afiebrado de horror. Movió su brazo para zafarse de mi mano, aunque yo no la estaba sujetando, y corrió en dirección contraria. Lo hizo ciega, cruzando calle de Anfunes sin la más básica precaución, porque usted solo procuraba alejarse de mí, un desconocido quien, según la convicción de su mente, quería robarle. Y corrió, repito, ciega, al encuentro con su muerte bajo las ruedas de aquel autobús. Lamento sobremanera que, queriendo salvarla, terminé por matarla. Indirectamente, sí, dígaselo a mi conciencia. Empero, habiendo expuesto los hechos como de verdad sucedieron, ruego al cielo mi culpa sea ya quitada. Y si acaso usted, doña, me está observando desde el cielo o el infierno, deseo halle en usted el perdonarme. Dado que no hay dirección a la cual dirigir esta correspondencia digital, quedará aquí almacenada para mi lectura cuando tenga algo más para decir. Ahora están transmitiendo la noticia de su deceso. Iré a escuchar. A lo mejor ya fue identificada, doña. Y la próxima vez que le escriba, ya pueda dirigirme a usted, usando su nombre. Necrosante es un relato de Martín Girona. Vive en Montevideo, Uruguay. Es licenciado en Historia y trabaja como investigador y docente. Actualmente está terminando una maestría en Historia Política mientras estudia Cine, Marketing y Copywriting. Busca combinar estas disciplinas con la literatura de ficción para visibilizar su trabajo a través de las redes sociales. Hace unos meses decidió autopublicar su primer libro de cuentos, lo que implica encargarse de todo el proceso creativo, editorial y comercial. Para esto cuenta con el apoyo de un grupo de talentosos artistas y creadores de contenido que tuvo la suerte de conocer en Instagram. El libro reúne 10 relatos sobre el horror surgido de lo cotidiano y de los vínculos humanos. Es una respuesta a la situación actual donde el encierro y la paranoia se han impuesto como formas obsesivas de escapar a la muerte. Necrosante es el segundo cuento de este libro. Parte de la premisa de un terror microscópico que, por causa del azar, termina devorando el cuerpo y la mente de un hombre solitario y decadente. Conoce más de la obra de Martín en @martingirona_escritor. Fernando Villaseca, un escritor chileno, es quien nos trae la segunda historia, que no tiene un título específico, y tampoco me tomaré el atrevimiento de hacerlo por él. Los sucesos que cuentan son suficientes para recordarlo. Fernando nos cuenta que ese relato surgió parte por desencanto y parte por ironía. Podrido de ver tanto cuento de vísceras y de sangre y de muerte, pensó que de repente las historias más extraordinarias son las más posibles.
Este relato vino un poco por inspiración y por leer a Poe. Podés conocer más de su obra en Instagram buscándolo como @fernandovilla.c. Atentamente es un relato mío, el cual escribí como parte de una consigna para un mundial de escritura en el cual participé con un grupo de agradables desconocidos. La consigna consistía en escribir un correo electrónico que por alguna razón sería imposible de enviar. Viajando de la ciudad a mi casa, vi a una señora revisando su celular y pensé que estaba muy expuesta a que algún malviviente pasara y le robara. Luego me vi protagonizando una suerte de escena alterna, en la cual buscaba advertirle que tuviera más cuidado, pero como resultado terminaba espantándola. El desenlace ya lo conocen. Tomé mi celular y en el viaje de una hora a casa redacté mi correo electrónico imposible. Nos sirvió al equipo y a mí para posicionarnos en el mundial, pero duró poco. De todas maneras, aquí está y espero que lo hayas disfrutado. Si querés leer más historias inquietantes, visita mi perfil de Instagram. Búscame como Hágase la Oscuridad o como @FelicianoNavarroAutor. ¿Tenés alguna historia para contar? Envíamela a hágaselaoscuridad20@gmail.com. No olvides dejarme también un mensaje al 3875-788-899. Hasta aquí llegamos. Chao. Esto fue Hágase la Oscuridad, lugar donde nacen las sombras y los fantasmas son reales.